las 6 de la tarde y 11 minutos abrimos el tiempo de gabinete. Saludamos a Juan Manuel de Prada. Buenas tardes, Juan Manuel. ¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes a todos los oyentes.
Está Juan Soto Ibarz también.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estoy entre Juanes. Sí, la cosa está entre Juanes. ¿Qué tal, Juan? ¿Bien? ¿Todo bien?
Muy contento, muy bien. Sí, me alegre de que vengan las vacaciones también.
¿Las vacaciones?
De Semana Santa.
Ah, eso que hace la gente, ¿no?
Sí, los que no trabajan en Semana Santa están... A mí me repercute su alegría.
Sí,
aunque trabajo en Semana Santa.
Sí. Es por persona interpuesta que te llega la alegría.
Claro,
¿no?
Mi hijo tiene vacaciones en el cole, ¿no? Entonces yo trabajo y tengo a mi hijo en casa. Entonces, su alegría de estar en casa
es fantástico.
Sí.
Bueno, mira, está bien.
Se me encharca el corazón.
Sí. Es la semana de hacer auténticos equilibrios cuando hay niños pequeños en las casas, ¿no?
Sí.
Bueno, Juan Manuel, como ya tiene... tu hija ya es mayor, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hija, Juan Manuel?
Sí, ya está criada.
Su hija ya es mayor que él.
Ya tiene 22 años.
¡Uy, 22 años! ¡Madre mía! Entonces...
Sí, es que ya vamos para viejos todos.
Ay, está bien. Bueno, me he enterado que antes hemos comentado que Chimo Bayo le acababan de dar un premio. El premio nacional de las músicas y las artes Popeye.
Sí.
Y resulta que Juan Soto Ibarz también lo ha recibido este año. O sea, que
me lo acaban de decir.
¿Qué dices?
Sí. Al libro de no ficción. Sí. Montan una fiesta, por lo visto, estos de los premios Popeye. Tremenda.
Es una asociación.
Es una asociación cultural que da estos premios anualmente. Y ha pasado por ahí Ana Belén, este año creo que se lo dan también a Serrat, Chimo Bayo, en fin. Y han cogido el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia para hacer la gala, que va a ser el mes que viene, según me han dicho. Y se emite en televisión, es un buen fiestón.
Bueno, mira, estaremos pendientes.
Sí.
Si ves a Chimo Bayo, ya sabes.
Es mi ídolo, sí. Yo espero que luego nos lleve por ahí, por Valencia, por los antiguos santuarios.
Está bien. Bueno,
enhorabuena, Juan.
Gracias.
Estaba convocada también Angélica Rubio, pero parece que hemos tenido algún problema de coordinación, así que de momento no la puedo saludar. Quien sí está es Asun Salvador, ¿verdad? Asun, buenas tardes.
Hola, Carmen, buenas tardes.
Que se ha pasado un fin de semana fantástico. Ya va de elecciones en elecciones, estuvo en Portugal con las elecciones portuguesas.
En estas no he estado.
Ahora no has estado en Moscú, las has vivido de lejos, pero sí que tenías elecciones en Rusia, que bueno, no han sorprendido a nadie, la verdad. Lo único que se podía esperar alguna sorpresa era por cuánto habrá ganado Vladimir Putin, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ha tenido un apoyo considerable, el 87% de los electores rusos, 10 puntos más que en 2018, aunque claro... son unos comicios sin oposición, sin observadores internacionales, sin ninguna transparencia de ningún tipo. Además, todo es muy turbio en lo que está pasando en Rusia. Pero lo que está claro es que la presencia de Putin en el Kremlin va a ser omnipresente hasta 2030 y aún podría presentarse una vez más, porque no hay limitación de mandatos. Lo que ya ha advertido es que, bueno, esto le va a permitir intensificar esa campaña militar en Ucrania y su pulso con Occidente, especialmente con la OTAN. Cuéntanos los datos, Asun.
Solo hay que ir al discurso ya que dio anoche, nada más conocerse esos resultados. Él dijo que esta victoria va a permitir a Rusia ser más fuerte y efectiva. Ha utilizado este resultado, que es el más aplastante de la era postsoviética, para justificar su invasión de Ucrania, que recordemos no empezó hace 2 años con esta guerra, hace 10 ya de lo de Crimea, y amenazó con más. Putin dice que no va a dejar al país vecino en paz, y al preguntarle por el posible envío de tropas que planteó Macron hace unas semanas, Putin agitaba el fantasma de la Tercera Guerra Mundial.
Creo que todo es posible en el mundo moderno, pero ya lo he dicho antes, y está claro para todos que un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia estará a solo un paso de una Tercera Guerra Mundial. No creo que nadie esté interesado en esto.
En la Ucrania ocupada, las 4 regiones que Rusia se autoanexionó también se ha votado bajo presencia militar, y Putin ha obtenido allí el 85% de los votos. La Unión Europea no reconoce los resultados en esos territorios y advierte de consecuencias para los organizadores. Josep Borrell.
This has not been free and fair elections.
Estas no han sido elecciones libres y justas.
This election has been based on repression and intimidation.
Estas elecciones se han basado en la represión y en la intimidación, y en el territorio ocupado de Ucrania han violado la soberanía ucraniana.
Violating Ukrainian sovereignty.
Ha habido varias reacciones en distintos países europeos. El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, denuncia que estas elecciones no han sido ni libres ni justas. Lituania habla de elecciones ilegítimas. El ministro de Exteriores francés afirma que no se han respetado las condiciones para unas elecciones libres y democráticas. Y en una línea similar se ha manifestado también hoy que hay Consejo de Exteriores en la Unión Europea el ministro español José Manuel Álvarez.
Ayer se produjo un proceso electoral en Rusia muy alejado, por decirlo diplomáticamente, de lo que consideramos en la Unión Europea y en España unas elecciones democráticas con las garantías necesarias.
En Estados Unidos consideran que con esta victoria Putin ya se prepara para lanzar una nueva ofensiva en Ucrania, lo que sitúa un hipotético escenario de una posible negociación cada vez más lejos. El director de la CIA, que es William Burns, advirtió hace unos días al Senado americano de que si no destinan pronto más fondos a Ucrania, sabéis que en Estados Unidos hay muchas reticencias y no consiguen aprobar el nuevo paquete de ayudas, si no se consigue eso, Zelensky, dice el director de la CIA, perderá terreno a lo largo de este año, y eso se suma, esa advertencia, a los informes de las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos, que apuntan a que esta especie de punto muerto en que se encuentra la guerra de Ucrania juega a favor de Moscú, y la CIA cree además que un Putin crecido también puede envalentonar a China, así que no es casualidad que China sea uno de los países que más han celebrado esta reelección de Putin. También lo han hecho los presidentes y mandatarios de Venezuela, Cuba, Bolivia, Irán y Corea del Norte, un bloque en el que se concentra la tercera parte de potencias nucleares del mundo, además.
Bueno, todos son buenas noticias.
Todo buenas noticias.
Gracias, Asun Salvador.
Hasta
bueno,
mañana.
No solo me gustaría que valoráramos y reflexionáramos sobre la figura de Putin, lo que está pasando en Rusia, sino un poco también si eso es un patrón de conducta, porque ya lo hemos visto antes en la historia, no es que nos sorprenda cómo se pasa de un país hundido a todos los niveles, hundido anímicamente, económicamente, socialmente, culturalmente. Bueno, culturalmente pondría quizá ahí un poco de reparo, porque Rusia culturalmente ha seguido bien alimentada, digamos, cuando todo lo demás se caía, se aguantaba un poco la cultura rusa, pero de ahí se pasa a alguien que va ascendiendo en la escala de poder hasta llegar al totalitarismo. Y ese patrón de conducta parece que sea cíclico.
Hay que recordar lo primero de todo, que Putin llega a Rusia a poner orden la cortísima democracia rusa después de la caída de la URSS. Es muy violenta. Los tiempos de Yeltsin son tiempos muy convulsos. Y es un tiempo también en el que el país se vende todo el aparato soviético de funcionariado, de un Estado de un tamaño descomunal, hipercorrupto, se vende a los oligarcas. Y empieza el gobierno de la mafia, por así decir, ¿no? Porque durante un tiempo en Rusia hay un poder ejecutivo, pero es un poder ejecutivo que está en manos de un reparto de una riqueza exorbitada, y donde el poder real está en muchas manos. Es un desorden, ¿no? Entonces, la experiencia que los rusos han tenido con la democracia, y esto se ve muy bien en dos libros, el de Xavier Colás, que acaba, es el
sí,
corresponsal
acaba de
Onda Cero, Putinistán, lo estoy leyendo, es fantástico para entender todo esto, y uno anterior de la premio Nobel Alexievich, sí, que es el fin del Homo Sovieticus. Mm. La experiencia rusa con la democracia no ha sido satisfactoria. No ha sido, o sea, han sido dos experiencias muy breves en la revolución corta que llevó luego a la dictadura de los bolcheviques, y en la democracia corta de los años 90 que lleva al putinismo. Pero desde 2012 Putin ya da un vuelco. Putin es el favorito de Clinton, porque Putin tiene, en el momento en que toma el poder democráticamente, son mucho más preocupantes sus rivales, el Partido Comunista y los ultranacionalistas. En aquel momento hay que ponerlo en aquel contexto, ¿no? ¿Qué pasa? En 2012, en el momento más bajo de popularidad de Putin, él para regresar tiene que convertirse en un tirano. Ya no tiene él otra opción, y curiosamente los rusos, que han vivido la democracia de una manera tan traumática, le dan un apoyo descomunal. Estas elecciones obviamente son un ritual, no son unas elecciones como
sí, pero
diríamos
desde
aquí.
Luego tiene apoyo entre la población, especialmente la población cosmopolita.
Todos los observadores, todos los periodistas, todos los escritores, gente, incluso los exiliados rusos que cada vez son más, coinciden en que a Putin se le apoya, que el ruso prefiere vivir en una ritualización de la democracia con unas elecciones que son falsas, mientras bueno, sabéis que además un dato maravilloso, que es que los tres partidos que estaban oponiéndose a Putin en estas elecciones los ha puesto el Kremlin.
Claro.
Entonces, claro, lo que nos cuesta mucho entender desde aquí es que una población pueda preferir eso a una democracia real.
Bueno, de hecho, desde ahí a eso va el gabinete. Vamos claro. A ver qué piensa Juan Manuel de Prada. Porque en el fondo vamos a hablar de los tiranos y de la falta de contrapesos que tienen las sociedades para hacerles frente, ¿no? Cuando aparecen figuras como estas, que además vienen dadas también por el devenir histórico, económico y social.
Bueno, vamos a ver, yo creo que ante todo tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Tenemos que salirnos un poco de nuestra zona de confort porque si no, no vamos a entender nada. La democracia liberal es un producto cultural de nuestra civilización. Y Rusia es otra civilización. En primer lugar, tenemos que entender esto, porque es que si no, lo que pensamos es como que la democracia tiene que ser universal. No, la realidad es que la democracia, cuando se ha impuesto en otras civilizaciones, ha sido a la fuerza. Pues el ejemplo más evidente, por ejemplo, Japón, ¿no? Les tiras una bomba atómica y entonces los tíos pues ya te aceptan el producto cultural de tu civilización. Pero, evidentemente, pues pensemos, por ejemplo, en el mundo del Islam, por hablar de otra esfera, de otra civilización, pues la democracia es un producto totalmente ajeno, ¿no? Que allá donde se ha impuesto, pues o ha terminado como el Rosario de la Aurora, o, bueno, pues se han hecho sucedáneos de la democracia liberal, o allá donde ha habido democracia no ha sido liberal, que es un, repito, es un producto específicamente occidental. Entonces, a los rusos es que no les interesa la democracia liberal. La consideran corrupta, la consideran degenerada y consideran que propicia una ruina, digamos, de sus tradiciones y una ruina antropológica. Cuando muchas veces se acusa al comunismo soviético de homofobia, se dice ahora no, el comunismo soviético fundamentalmente se encarnaba en el alma rusa, evidentemente forzándola o destruyendo algunos ingredientes fundamentales de ella o deformándolos, pero su repudio a las formas de vida burguesas occidentales es una constante en la historia rusa. Es verdad que en el siglo XIX hubo un intento de infiltración liberal, esto se percibe muy claramente, por ejemplo, el rechazo de Dostoyevsky al liberalismo, pensemos en su obra Los demonios, que trata específicamente de este problema, y que además es una novela profética en donde él anuncia de alguna manera lo que va a ocurrir con la revolución bolchevique como producto precisamente del veneno que el liberalismo va a introducir en la sociedad rusa.
Bueno, el liberalismo muy de cogerlo un poco con pinzas, ¿no?
Bueno, en el siglo XIX hay muchos intentos, hay una parte del mundo cultural, del mundo intelectual ruso que trata de importar,
claro. Sí, pero
que trata de importar el liberalismo europeo.
Ni el zar ni nadie estaba por esa labor, ni mucho
bueno,
menos.
Bueno, hay distintos zares, hay distintos momentos en la historia de Rusia y hay momentos en donde Rusia sí tiene una mayor apertura, pero esa tensión de Rusia con Occidente ha existido siempre, porque por un lado, inevitablemente, Rusia tiene unas proximidades culturales en origen con otros pueblos europeos, pero al mismo tiempo tiene un rechazo profundo. Entonces, en realidad, Putin encarna el alma rusa que a lo largo de la historia ha tenido concreciones diversas, que la más evidente y duradera pues ha sido la monarquía zarista, pero que haya estado también la Unión Soviética, y que ahora está esto que podríamos llamar una democracia autoritaria o una democracia orgánica, en donde efectivamente se convocan elecciones que no hay que dar por hecho que estén adulteradas ni tergiversadas, del mismo modo que tampoco hay que dar por hecho que los referendos que se convocaban durante el franquismo estuviesen manipulados. No, la gente está coaccionada ante una persona a la que considera que es la que mejor puede defender esa concepción que tienen de la política o de Rusia.
Hombre,
¿no?
No hemos negado el apoyo popular que puede tener Putin, lo que sí que no se puede considerar que eso son unas elecciones democráticas, porque faltan muchos ingredientes,
no adoptes, o sea, no quieras meter un fenómeno que no pertenece a tu contexto cultural en tu contexto cultural.
Pero Juan Manuel, lo que está claro es que Putin se ocupa de que no haya oposición. Entonces, a él, independientemente de que Rusia culturalmente haya demostrado ser, porque lo ha demostrado a lo largo de 200 años, incompatible con el modelo de democracia liberal europeo, pero a Putin sí que le preocupa el poder y la conservación del poder.
Por supuesto, pero es que date cuenta que a Felipe II también le preocupaba.
Sí, bueno, claro.
Felipe II hacía lo mismo con los opositores que puede hacer un gobernante como Putin, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Durante un tiempo, en nuestro siglo XIX, España también parece ser uno de esos países incompatibles con la democracia liberal.
Bueno, y en parte del XX también.
Claro, entonces, bueno, el futuro es largo. Lo que está claro, para mí, es que el modelo de la democracia liberal burguesa está en crisis. O sea, no estamos en un momento de expansión de la democracia. Eso es lo que se creyó, lo que intentó vender la moto de Fukuyama, del fin de la historia, ¿no? Donde a través del mercado mundial todos los países se iban a ir convirtiendo poco a poco o rápidamente incluso en democracias liberales.
Claro. Y dijo que se acababa la historia porque se había caído el muro de Berlín y el mundo ya no estaba dividido entre capitalismo y comunismo, ¿no?
Pero vamos a pensar
estos lodos.
Vamos a pensar cómo, en lugar de mirar a Rusia, podemos pensar también al revés, cómo en países de larga tradición de democracia liberal, europeos o en Estados Unidos, se están dando pasos hacia una desamortización del sistema que viene de muchas maneras diferentes. O sea, en España, por ejemplo, cada vez, aunque nuestra tradición democrática sea corta, pero cada vez son más alarmantes los fenómenos de corrosión de la separación de poderes, del valor de la palabra dada en unas elecciones. Si en España apareciera una especie de Milei o una especie de Putin o una especie de Trump o una especie de hombre fuerte de estos de hierro,
no tiene nada que ver Putin,
habría que preguntarse
con Milei,
no
Trump,
ya pero bueno, tienen que ver en el sentido de ser vistos por el electorado o por la ciudadanía como personas que vienen como Primo de Rivera padre a limpiar con mano de hierro y asear un sistema corrupto y lleno de latrocinios.
O sea, que ante el descontento ciudadano por cualquier cosa, porque hay una crisis institucional, por lo que sea, porque se pierde, sobre todo por crisis económicas, la solución que crees que mayoritariamente se apoya es la del líder fuerte. Eso es lo que justificaría que hubieran aparecido todos los líderes con estos perfiles.
Yo creo que sí.
Pero yo es que creo que los personajes que ha mencionado Juan son demagogos. Putin es un zar. O sea, son cosas que no tienen nada que ver. Comparar a Putin con Milei es como comparar, iba a decir adiós con un gitano, no quiero darle esta connotación, pero no, es comparar, no sé, un triángulo con unos callos con garbanzos, ¿no? Son cosas de orden distinto, no creo que tengan nada que ver.
No, pero Juan Manuel,
la verdad,
ya,
porque no tiene nada que ver los dos,
pero Juan Manuel, te hago una matización, no tienen nada que ver los personajes, estoy de acuerdo, no estoy comparando a los
ni
dos.
Su concepción del poder, ni su concepción del gobierno,
pero
son cosas distintas.
Pero sí se acusa a Milei y a otros, no solo a Milei, de llevar hacia un terreno más iliberal ciertas democracias. Yo creo que el caso de Argentina es ridículo porque ya partíamos de una democracia liberal porque el kirchnerismo era una...
Si este es un liberal a ultranza, no se puede ser más liberal que Milei. Milei todo le parece un contrato, oigan, ustedes hagan lo que quieran, mientras no me molesten, hagan lo que les dé la gana. Es liberalismo en vena, pero además muy concentrado, ¿no? No, yo creo que lo que es Putin es, repito, es una persona que ha sabido encarnar el alma rusa, que es un alma que necesita obediencia, necesita obediencia porque identifica la obediencia con su grandeza, con una grandeza imperial, porque no debemos olvidar que en Rusia nunca ha desaparecido el sentido imperial del Estado, ¿no? En España existió ese sentido, desapareció. Tal vez por eso también España cambió políticamente, ¿no? España renunció a lo que había sido su tradición política. En Rusia no han renunciado a su tradición política. La han mantenido, repito, bajo diversos avatares, bajo una monarquía más o menos absolutista o como mínimo autoritaria, bajo un régimen comunista y ahora bajo esta forma de democracia orgánica, podemos decir, ¿no? Lo que hace que Putin triunfe es que la sociedad está muy cohesionada. Y esto es lo más sorprendente de la sociedad rusa para las sociedades occidentales, en donde las sociedades occidentales son muy multiculturales y ese multiculturalismo genera en creación de un archipiélago de tendencias, digámoslo así. Y ya no solo por las religiones, sino por las ideologías.
Pero la sociedad rusa está muy cohesionada en determinados
zonas. La sociedad rusa
que nosotros vemos es Moscú, San Petersburgo, que son las únicas grandes ciudades.
No, pero Moscú y San Petersburgo probablemente sea la parte
enorme, con unas complejidades sociales, étnicas, también religiosas, porque no todos son ortodoxos. Es decir, es un...
Sí, pero escúchame, Carmen.
Melting pot de culturas ese país.
Carmen, es lo que iba a explicar. Efectivamente, Rusia, y esto es lo verdaderamente sorprendente, está formada por etnias, por religiones, por culturas muy diversas, pero todas ellas comparten un núcleo de convicciones. Comparten un núcleo de convicciones, que es lo que no sucede en los países occidentales. Esta es la cuestión.
¿Y no comparten también un cierto miedo?
¿Eh? Pero eso es otro tema. ¿Y nosotros no compartimos un miedo también?
Bueno, no lo sé, a los opositores los matan.
Así sí, de claro. Pero repito, en España también se mataba a los opositores hasta el siglo XIX. Y hasta bien entrado el siglo XIX.
Bueno, pero vamos a ver una cosa.
Sí, pero eso no quiere decir, o sea, matan a los opositores, pero eso no quiere decir que la gente diga, uy, que me van a matar. No, la gente, en líneas generales, la gente tiene otra mentalidad. Precisamente en las ciudades, Moscú y San Petersburgo, es donde hay sectores de la sociedad minoritarios, pero hay de cierta importancia sectores más liberales. Pero lo que es en el resto de Rusia, ese tipo de mentalidad es exclusiva, yo me atrevería a decir, de algunos pequeños sectores en las grandes capitales y luego de los rusos que se han marchado de Rusia.
Pensando en Rusia, hay que preguntarse sobre la democracia como valor absoluto y esa atribución que damos aquí a este lado, como si la democracia fuera algo que por sí mismo es una fuente de ética que merece la pena defender de todas sus amenazas. Yo mencionaba a estos políticos demagogos, como ha dicho... Claro, en Rusia, Juan Manuel, eso te lo quería matizar, no hace falta un demagogo, porque para que haya demagogos hace falta que haya una democracia. El demagogo es una criatura de la democracia liberal por excelencia.
En Rusia
es fantástico.
Lenin tenía muchos componentes de demagogo.
Claro, pero Stalin ya no necesitaba ser demagogo y Putin no necesita ser demagogo. De hecho, es fantástico como ayer respondía a la pregunta sobre Navalny. Decía, pues se ha muerto, mira. O sea, cosas que pasan. No necesitan...
Sí. Así es la vida.
O tratando... O la forma en la que la propaganda del Estado ruso habla de Zelensky como un nazi y al mismo tiempo como un gay depravado y al mismo tiempo... No les hace falta que cuadre el relato porque la demagogia mínimamente... La demagogia necesita florecer dentro de una discusión típica de la democracia. Pero la cuestión es... en Rusia no se comparte ese dogma que tenemos aquí de que la democracia en sí es algo que merece la pena defender. Eso es una idea europea y estadounidense. Entonces, yo lo que me pregunto es, tal y como estamos maltratando en muchos países de este lado nuestras democracias, permitiendo que los demagogos aquí sí... campen a sus anchas y corroan los... Porque la democracia no es votar. Esto en 2017 se vio. La democracia necesita una separación de poderes y un imperio de la ley. Una ley que emana de las cámaras democráticas.
Y una sociedad civil fuerte también.
Y una sociedad civil fuerte más o menos vacunada contra precisamente los demagogos. Entonces, ¿En Europa estamos en el camino que lleva a ver la democracia como algo no tan importante, como algo que se puede dejar caer por nuestra, por una especie de necesidad superior de que alguien venga a poner orden en este gallinero? Yo tengo la preocupación de que sí. Yo creo que en los últimos años lo que estamos viendo desde la crisis económica de 2008 ha sido que esa idea que teníamos común, a la que se refería Juan Manuel, con que existe en Rusia, aquí se rompió. Yo creo que en Occidente la idea era el progreso. La idea era, vamos para adelante, los hijos viven mejor que los padres. Esa era más o menos la idea de fuerza de las democracias liberales. Esa idea se rompe en 2008, ya después es difícil que alguien piense que sus hijos van a vivir mejor, y empieza el gran desorden político occidental, con surgimiento de partidos rupturistas, con situaciones como la que vivimos en Cataluña hace unos añitos y ahora amnistiada por a cambio de 7 escaños, y empieza este proceso de corrosión. Entonces, yo me pregunto, con Putin ¿se ve desde Europa solo como un demonio o también se ve como un modelo?
Hombre, se graba un modelo para algunos,
¿no? No, creo que se vea más bien como un demonio por la propaganda, como un modelo. No creo que lo vea nadie, entre otras razones porque creo que es un modelo muy difícil de trasplantar. Yo haría algunas precisiones. Cuando tú has descrito la democracia, nuevamente te has vuelto a referir a la democracia liberal. Sí, la democracia no tiene por qué ser liberal. La democracia es una forma de gobierno que lo que postula es la participación del pueblo en las instituciones. La democracia liberal en realidad es otra cosa, es un fundamento de gobierno, según el cual lo que decidan las mayorías o sus representantes, eso es el bien. La democracia como fundamento de gobierno, es decir, que las mayorías puedan dictaminar en cada momento y de forma coyuntural y cambiante lo que es bueno y lo que es malo. Ese es un tipo específico de democracia que no incluye todas las formas de democracia, porque repito, la democracia significa participación del pueblo en las instituciones. Entonces, hay otras formas de democracia. La nuestra forma de democracia, es una forma de democracia que hay otras civilizaciones que no aceptan. ¿Por qué? Porque el núcleo de creencias compartidas les impide aceptar que mediante el voto uno pueda decir si una cosa es buena o mala. Esa es la diferencia fundamental. Y esa idea fuerza que tú dices de progreso, eso es un chiste. Es como aquello que cuando Foxá fue a dar una conferencia a Chile y dijo, estaba hablando de la España del siglo de oro, ¿no? Y entonces decía, entonces España moría por el honor, moría por su Dios, moría por no sé qué. Y entonces se levantó alguien en el público, toca bravo, y dice, pues aquí morimos por la democracia. Y dijo Foxá, ya, pero eso es como morir por el sistema métrico decimal. Es decir, lo que hace que nuestras sociedades sean sociedades atomizadas es que no tienen un núcleo común de convicciones, de creencias, que en algunos países, a pesar de que conviven personas de etnias o de culturas o de religiones muy diversas, sí se comparte. Esa es
la cuestión.
Yo
digo que ese núcleo ha sido el progreso, una vez que ya no somos...
Pero eso es una entelequia, eso no es una convicción moral que incumba a tus...
Por supuesto que sí, Juan Manuel.
Bueno, más que el progreso, quizá el bienestar, ¿no?
El progreso entendido como bienestar económico y como emancipación de
los... Eso no es una idea moral que galvanice a una sociedad.
Oh, por supuesto. Yo creo que sí.
La gente lo único que...
La pérdida de ese bienestar puede galvanizarla.
Yo creo que tenemos una prueba negativa, o sea, tenemos una prueba en negativo, que es que una vez que se ha roto esto, ha empezado a corroerse el sistema de la democracia liberal. La distancia de los electores con su sistema, la confianza en las instituciones, la confianza en que el voto representa de alguna manera algo parecido a la voluntad popular, ha empezado a corroerse desde que ya sabemos y asumimos, o sea, que no van a vivir mejor los hijos que nosotros. Entonces, ahí es donde se ha roto la fe. La fe no era una fe como la de una religión.
Eso es una fe
estado.
De chiste, es una fe materialista. Bueno, si tu fe es que tus hijos van a vivir mejor que tú, eso es una fe materialista, porque inevitablemente es va a haber etapas en la historia en las que, bueno, pues por crisis incluso que te vengan de fuera, o simplemente, pues yo qué sé, pues un año de sequías, pues no hay cosechas, o se te agota no sé qué... recurso natural, etcétera, etcétera. Entonces, claro, fundamentar el pacto social, la convivencia, las convicciones en que cada vez te va a ir mejor, pues aparte que es irreal, eso es irreal.
Se ha demostrado irreal.
Lo que sí que es evidente, vamos a hacer una pausa enseguida y no hemos hablado de un elemento importante, es la falta de contrapesos en la política, porque eso también es una parte importante de la democracia. Hablas de la separación de poderes, Juan Soteo Barça habla de la separación de poderes, evidentemente son contrapesos, que haya otros partidos políticos, que haya unas instituciones fuertes o que haya una sociedad civil fuerte.
Que a los jueces no los pueden llevar
son contrapesos de poder. Son contrapesos de poder. Si pierdes esos contrapesos, evidentemente se abren las puertas para ese totalitarismo. Y lo estamos viendo en Rusia, pero lo podríamos aplicar a Israel, que no hay ni contrapeso internacional al que respete.
Y a las democracias liberales, incluso en Estados Unidos. A las democracias liberales, donde una mayoría puede declarar borradas las leyes. Y que no haya imperio de la ley, como por ejemplo estamos viendo en España ahora, ¿eso no es una forma de totalitarismo también, democrático?
Yo creo que se está corroyendo en España el sistema democrático precisamente por estas intromisiones.
Vamos a ver qué piensan los oyentes, vamos a hacer una pausa. También les damos un consejo de la Mutua.
Si tu seguro te ha vuelto a subir el precio, tranquilidad, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar su precio, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Desde el miércoles. Más información en Amazon.es.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila. Porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas en el 910-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Anabel González en Twitter: la demagogia y corrupción en política no es un mal actual, ha existido siempre y de ahí que históricamente los líderes hayan llevado a sus pueblos a enfrentamientos y guerras. Llama la atención que se sigan comprando esos discursos y que haya poderes fácticos que lo alimentan. ¿Estáis de acuerdo?
Bueno, hay demagogias y demagogias. Yo creo que estamos en un momento particularmente en España y en algunos países más un poco peligroso respecto a la demagogia. Yo creo que se han ido rompiendo, en particular desde la crisis, se han ido desmontando algunos consensos que sí que protegían a la democracia y las habilidades de poder más absoluto que de algunos políticos y del escrutinio de la gente. Yo creo que la polarización es un proceso que afecta al tuétano de la democracia, porque, claro, la gente le perdona al suyo todo lo que haga, ¿no? Y estamos viendo, en fin, recordemos que dos días antes de las elecciones Pedro Sánchez dijo que la amnistía era inconstitucional. Lo dijo en la tele, ¿no? Dos días antes de las elecciones. Y dos días después la teníamos encima. Entonces, ¿es constitucional o no es constitucional? Es que no es una pregunta...
Bueno, tendrá que decidirlo el Tribunal Constitucional, pero porque ya, como hay separación de poderes, tenemos un Tribunal Constitucional.
Pero el Tribunal Constitucional,
No es un órgano judicial.
No es un órgano judicial, pero es una institución del Estado.
Sí, pero bueno, depende del poder político.
Yo creo que todo este proceso que estamos viendo delante de nuestras narices, hemos empezado hablando de Putin, ¿no? Pero yo creo que este proceso que estamos viendo delante de nuestras narices pone una alfombra roja a que llegue alguien con una motosierra un día, un señor fuerte de este, y diga, estos son un atajo de sinvergüenzas, no cumplen jamás con su palabra, hacen lo contrario, cualquier cosa por el poder, etcétera, y ahora llego yo a poner orden. Y ahí es,
bueno,
cuando...
con esos discursos se ha llegado a los totalitarismos históricamente hablando.
Pues
así
estamos
que porque,
poniendo la alfombra roja
no
al próximo.
No es cosa nueva, es que la historia, como decía la frase de Twain, ¿no? No es que se repita, es que rima, ¿no?
Mira, yo creo que lo que nos libra de tener de que un demagogo de verdad, ¿no? O sea, un demagogo fuerte llegue, es que los demagogos que florecen en estos momentos en Occidente son unos bandarras.
Sí.
Son unos bandarras, entonces son muy inconsistentes.
¿Pero hay algún demagogo que no sea un bandarra y que sea consistente?
Bueno, hombre, vamos a ver.
Claro, porque la propia definición de demagogo...
Sin duda que sí, sin duda que sí. En la antigüedad clásica hubo muchos y en nuestra época también, indudablemente. Yo creo que, por ejemplo,
hombre,
Chávez tenía rasgos muy fuertes de demagogo, por su populismo, y sin embargo ciertamente era un político muy potente, esto es así. Pero Fidel Castro, por ejemplo, que tiene otras connotaciones, porque hubo antes una especie de guerra civil, ¿no? Y unos conflictos muy fuertes en el seno de la sociedad cubana, pero es evidente que Fidel Castro, que tenía rasgos del demagogo, pero sin embargo era un político muy potente. O sea que sí puede haber demagogos que sean muy potentes, sí. Pero evidentemente los que ahora mismo están floreciendo en las democracias europeas occidentales son una panda de petardos.
Bueno, salen de la propia sociedad, quizás que
claro,
la sociedad.
Claro, salen de la sociedad.
Es muy mediocre.
No lo quería decir
como
para no resultar demasiado
mediocre,
duro.
Los políticos que tenemos
pero
también son
flores pútridas,
mediocres, ¿no?
Son flores pútridas de la sociedad, del clima ambiental.
Ajá. Bueno, y lo de los contrapesos internacionales que yo antes decía, porque, a ver, hay un clima belicista que solo falta de escuchar las declaraciones de todos para asistir a ese rearme, ¿no?
Se llama disuasión y se llama guerra fría. Esto sí que ya lo hemos vivido muy recientemente. Yo creo que las amenazas de que Tercera Guerra Mundial son una constatación de que el mundo este multipolar pues ya se ha cronificado en forma de guerra fría entre dos bloques que son bastante ficticios, porque a Estados Unidos le interesa que Europa no vaya demasiado bien, a Europa le interesa que Estados Unidos haga ciertas cosas que no hace, y en el otro lado, bueno, pues sí, hay extrañas alianzas como la que puede ser la de Irán con Corea del Norte o la de Rusia con China. Rusia y China son enemigos naturales también. Pero claro, no, estas amenazas de apocalipsis nuclear, yo creo que hay que tomárselas como lo que son, disuasión pura. Es decir, aquí vamos a intentar conquistar las casillitas pequeñas del RIS, pero no pisarnos los bigotes, ¿no? Entonces, Europa parece, con Macron, Macron me parece como quizá la única persona admirable, el único líder admirable de Europa, pues ha cogido la voz cantante y ha dicho, nosotros también tenemos nuestras bombitas atómicas, nosotros somos la OTAN, y si Putin insiste en expandir su imperio por las repúblicas bálticas, pues nosotros nos metemos en Ucrania. Ha sido prácticamente una respuesta a una amenaza, ¿no? Eso ya se vio durante muchos años, funcionó durante años como una especie de pulso entre dos grandes potencias, y ahora lo que pasa es que va a ser más complicado porque no hay dos bloques. Los bloques son mucho más porosos y mucho más heterogéneos por dentro, pero estamos otra vez en la Guerra Fría. Que nadie se preocupe con la bomba atómica, porque la bomba atómica sirve para no tirarla. pero hay que amenazar con ella todo el rato.
Algún día alguien la tirará, ¿eh?
A mí me preocupa que la tengan fundamentalistas islámicos. O sea, los que me preocupan son los que son capaces de hacerse mártires porque creen que van a ir al paraíso. O sea, me preocupa más la bomba atómica de Pakistán o de Irán que las que tiene Rusia.
Esta semana entrevistaremos a José Antonio Marina, que ha publicado un libro muy interesante. Y la tesis principal del libro es que la política se ha perdido, hay que recuperar la política, porque hemos convertido los problemas que se podían resolver políticamente en conflictos que nos enfrentan. Y me parece una tesis muy interesante y muy aplicable a lo que estamos hablando. Gracias, Juan Soto Ibars. Gracias, Juan Manuel de Prada. Hasta la próxima.
Pronto.
Mañana a las 3 volvemos. Adiós.